Módulo 3. Fronteras y migración del mundo árabe.
En esta revisión que hemos venido realizando sobre ese mundo árabe, vamos a entrar ahora al asunto de las diversidades y cómo se vive en esos sitios sin conflicto. Es decir, en momentos previos o posteriores a las guerras. Y vamos a mostrar la variedad de versiones, cómo se vive la vida en diferentes áreas o pequeños espacios de este amplio panorama de los países árabes o islámicos, porque les había advertido cómo es muy difícil entender el mundo árabe sin el mundo musulmán. La prédica de Mahoma sin el árabe no sería posible. Entonces son procesos que están asociados, difícilmente pueden ser desvinculados. Y esto lleva al hecho de que precisamente en la sesión de hoy veremos algunos acontecimientos en países no exactamente árabes, como el caso de Afganistán, que sin embargo es musulmán. Igualmente veremos la diversidad tan rica, se puede decir, de todo ese territorio. Por ejemplo, cuando lleguemos a mostrar algunos espacios vinculados más bien con el Kurdistán, es decir, con esta región amplia que abarca varios países árabes y no árabes, por ejemplo, Irán, los kurdos también tienen presencia ahí. Y entonces estamos en presencia de problemas fronterizos, porque finalmente las fronteras tienen ahí también un marco muy especial, porque en fin, tienen la porosidad de las fronteras, pero al mismo tiempo ponen en contacto a culturas muy diversas que se tocan en ocasiones y en ocasiones no tanto. La presencia, por ejemplo, de los kurdos, más de 30 millones de personas viviendo entre Turquía, Irán, Irak, Siria y Líbano, nos habla de un pueblo que vive en diferentes territorios y que por lo tanto va a tener manifestaciones culturales muy semejantes, pero no siempre iguales. Hay diferentes versiones del árabe según los países de que se trata, pero igualmente sucede con los kurdos, por ejemplo, donde se hablan cuatro lenguas, cuando menos, cuatro lenguas entre 30 millones de habitantes, donde a veces es difícil que un kurdo se entienda con otro. Y aun cuando muchos kurdos viven en Irak, no hablan el árabe con fluidez, sí rezan en árabe por el Corán. A través de la vida cotidiana vamos a observar las diferentes expresiones según el país de que se trate, algo en lo que finalmente va a haber una suerte de coincidencia es en el momento de emigrar, porque salen tantas personas de esos países, algo que no es solamente de manera reciente, sino algo que está en la propia cultura ya de todos esos países, donde el flujo migratorio ha sido constante a lo largo de la historia, exacerbado en momentos difíciles, como ha sucedido recientemente con los libios o con los sirios actualmente, debido al conflicto que están viviendo. Luego entonces, pues lo que tenemos es ese marco tan amplio, es un mar de diferencias cubierto por un gran paraguas. Y vemos absolutamente las grandes diferencias, la forma como viven los árabes en África del Norte, particularmente en la película tunecina, lo que es la vida cotidiana en una situación de paz y lo que va a ser la vida cotidiana luego que han sido atravesados por una guerra como en Afganistán, en Irak, a través de las imágenes representadas sobre todo por estos niños que deambulan por ahí. El final es un final feliz. Finalmente, la Palestina logra llegar a Estados Unidos, conseguirse un trabajo y quedarse ahí a vivir con el modelo de la hermana y el cuñado que se le han adelantado. Sin embargo, decía, conforme las tensiones se incrementan por esto de los atentados, él es corrido de su trabajo o se quedan sin posibilidades de sobrevivir, aunque finalmente la película cierra con una incógnita de si lo van a lograr o no. Pero creo que los migrantes exitosos en nuestro tiempo ciertamente resulta muy optimista pensar que lo pueden lograr. En realidad, las condiciones son muy difíciles en todas partes. Bien, con esta situación de guerras, violencia, la pobreza, se dan los movimientos migratorios, quizá entre los más importantes, los más numerosos que salen de esas regiones a otras partes del mundo. El siglo XX había sido calificado como el siglo de las migraciones porque podemos recordar con la Primera, Segunda Guerra Mundial, la caída del Imperio Otomano, los diferentes conflictos nacionales, la colonización en diferentes partes de África, provocaron la salida de numerosos migrantes. Se dice que en el siglo XX se movieron entre 180 y 200 millones de personas de un país a otro. Sin embargo, en el siglo XXI pareciera que puede superar esa cifra de desplazamientos del siglo XX. En el siglo XXI se dice que en la actualidad son millones y millones de personas que viven en un país diferente al de su nacimiento. Uno de los casos más constantes de conflicto de este tipo ha sido el estrecho que separa a España de África. En la primera mitad de la primera década de este siglo, es decir, en el primer lustro, los senegaleses comenzaron a tomar las Islas Canarias y a transportarse en patera, les dicen ahí, semejante a estas embarcaciones que hacen los cubanos también para salir de la isla. Y estas pateras pueden llegar a ser muy grandes y llevar alrededor de 60, 80 migrantes, por supuesto, sin ninguna seguridad, sin ningún apoyo de sus gobiernos. En el primer lustro del siglo XX fue tan fuerte la salida de senegaleses que pretendían alcanzar España que el gobierno de España tuvo que aceptar estar proporcionando ayudas de varios miles de euros al gobierno de Senegal para que impidiera que salieran los senegaleses de su país. Sin embargo, vamos a encontrar todos los días constantes situaciones de un franco proceso, diría yo, de deshumanización, en la medida en que mueren en la misma semana 43 migrantes, 60, 20, es decir, todas las semanas estamos viendo constantemente la cantidad de inmigrantes que mueren en el intento de pasar a España, es decir, que quedan perdidos en el fondo del mar. Muchas veces hay rescates, pero en todo caso la cantidad de muertos es sobrecogedor. Aquí estamos muy acostumbrados al tema por la frontera México-Estados Unidos o México-Centroamérica, que sabemos constantemente de muertos, pero creo que la mortandad es mucho más alta entre África y España. Más en los momentos de la guerra, por ejemplo en Libia, la cantidad de muertos en el mar fue absolutamente abrumador. Es decir, salían del país africano y pues no podían, por supuesto, desembarcar en Italia, que está más cerca de Libia y que es la frontera natural. En diciembre de 2008, en las costas occidentales de Turquía, naufragó una embarcación con rumbo a Grecia. 51 cadáveres fueron localizados, solamente dos de ellos eran mujeres, y se supone que en esa patera viajaban 90 personas. En el Sahara Occidental, las autoridades anunciaron que más de 50 personas desaparecieron en medio de una fuerte tormenta cuando su nave no pudo resistir el embate. Otras 15 víctimas produjo el naufragio de una embarcación al partir del balneario de Atacames, en la provincia de Esmeralda, en el noreste ecuatoriano. Una protesta de inmigrantes del Sudán en Egipto, que duró más de 3 meses, en el año 2005, culminó con la respuesta represiva de miles de policías en el Cairo. Alrededor de 1.280 refugiados habían establecido un campamento en medio de una transitada avenida de la ciudad, mientras el ministro del Interior indicó que 12 manifestantes fallecieron y 76 policías fueron heridos. En agosto del 2008, un grupo de 49 emigrantes somalíes se amotinó en el barco pesquero Claude Deilo, que había acudido a su rescate. El propietario José Russo reaccionó con entereza y pudo lidiar con la situación cuando los rescatados se negaron a desembarcar en Trípoli, Libia. Así que la embarcación hubo de hacer rumbo hacia Alicante para tranquilizarlos. El barco formaba parte de los pesqueros de Santa Pola que salvaron a 212 inmigrantes entre 2006 y 2008. El problema de esta situación es límite que se vive en esos países, alcanza a los países aún los más desarrollados. Calais, Francia, se ha convertido en un lugar de reunión para los inmigrantes que abandonan la conflictiva región de Medio Oriente. Palestinos y afganos se reúnen ahí con esperanza de cruzar como pasajeros clandestinos en un ferry rumbo a Londres. Para llegar a ese sitio, han debido pasar por Jordania, Siria, Turquía, Grecia, Italia y finalmente Francia. O sea, los periplos que tienen que hacer los migrantes son impresionantes. Tienen que atravesar el continente europeo, los que logran, por supuesto, sobrevivir, porque, como les decía, sobre todo los que se enfrentan, conocen muchos fallecimientos, muchos problemas de este tipo, además de la muerte, seguramente por hambre, por sed, en el caso de las pateras. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que después de estos episodios de guerra, de violencia, de situaciones tan difíciles en los países de residencia, no queda otro camino que la migración, aun cuando esta no suponga la solución completa a sus problemas, porque hay muchos casos que, habiendo alcanzado el país al que se dirigen, sin embargo, no logran muchas veces sobrevivir, tienen que regresar. Los gobiernos de España, de Francia, de Alemania se quejan de todo lo que tienen que gastar en hacer que a los que logran detener tienen situaciones, digamos, quizá menos complejas que las de México, porque tienen muchos centros de acopio en diferentes sitios de estos países, pero finalmente los deportan, tienen que regresar a sus lugares de origen. Me encontré aquí mis notas de las tasas para viajar de Irán a otras partes. Un pasaporte iraní, lo cual supone que no debe ser fácil aún para un iraní conseguir pasaporte, cuesta $4,000 el pasaporte, no el viaje. Para un pasaporte iraquí deben pagar $1,000. Para un pasaporte afgano, $500. Para un pasaporte europeo, $11,000. Y para un estadounidense, $26,000. Si además quieren una visa, las visas más caras son los de los países europeos, $50,000, y las visas hacia Estados Unidos son de $12,000. Es impensable que la gente pueda pagar esto, sin embargo, lo hacen muchos y se entregan a esa vida donde el destino, pues no sabemos qué les puede deparar. La muerte asedia, pues, a todos los inmigrantes, porque quizá y sí el momento actual sea de una mayor complejidad que otras épocas, en la medida en que sí podían atravesar países en guerra y tomar el riesgo. Pero en este caso se supone que atraviesan países en paz y sin embargo pueden exponerse absolutamente a cualquier imprevisto que les hace regresar. Lo que queda de todo eso son los miles y miles de migrantes que no lo logran. Entre 1993 y 2006 se ahogaron en el río Bravo 1,300 migrantes. No todos pudieron ser identificados como mexicanos, pero en todo caso también está hablando de la dificultad de ese tránsito y nos sirve bien para establecer las comparaciones. Aunque los casos de deportación en Estados Unidos, sumando mexicanos y no, es decir, todos los que vienen de otros países, hay muchos ejemplos de sirios o libaneses que son regresados de Estados Unidos y solamente en 2009 se deportaron más de 1,000,000 de personas de Estados Unidos. Así es que pese al incremento de todas estas ONGs, de las sociedades para defensa de los derechos humanos, este tránsito ilegal, podríamos decirlo, continúa. En ese concierto ya de por sí complejo, tenemos además la situación todavía más desventajosa de kurdos o gitanos que atraviesan todos estos países y sin embargo tampoco logran alcanzar una cierta tranquilidad cuando finalmente ya se establecen y son aceptados, entre comillas, campamentos en Europa, en diferentes países. Las situaciones de racismo y de rechazo de los habitantes, pues sabemos, han sido muy fuertes. Pero pues en el caso de kurdos o de gitanos, pues son personas que ni siquiera tienen un lugar de referencia. Es decir, es aún más brutal que el caso de los palestinos, porque como sea, palestinos tienen una identidad que comparten con mucha gente, que pueden ir a encontrarse con otros semejantes a ellos, aunque desde luego los otros también se agrupan. Pero ¿a dónde va un gitano, no? Dicen que tienen que regresarse a Hungría, pero pues muchos son gitanos de la India. Para mi sorpresa he encontrado también campamentos de gitanos en Siria y en Líbano, o sea que también están dispersos por todas partes. Y bueno, el problema con estos grupos es esa ofensiva a veces muy brutal. Hace un par de años en Italia y en Francia los gobiernos se rasgaron las vestiduras para poder sacar a los gitanos que estaban ahí. Y bueno, han sido iniciativas que pretenden garantizar una tranquilidad social. Sin embargo, la pregunta o la gran incógnita sigue siendo, ¿qué va a suceder con todos estos grupos, con toda esta gente? Y bueno, en el caso de lo que es nuestro tema más particular, los árabes, los musulmanes, tenemos ahí el caso muy paradigmático de los kurdos, que les decía 30 millones de personas que no tienen un asiento, un territorio propio. Pese a las grandes iniciativas, Estados Unidos, con la intervención en Irak, pues una de sus apuestas fue apoyarse en los kurdos, sobre todo para controlar los grandes yacimientos de Kirkuk, donde se ubica una gran mayoría kurda y donde han logrado más o menos oficialmente o formalmente un territorio autónomo garantizado. El impacto de las migraciones en el mundo contemporáneo es amplísimo. En casi todos los sitios tenemos que hablar de millones de migrantes que cruzan las diferentes fronteras. Y en este momento decíamos que el siglo XX se había dicho que 200 millones de personas se habían desplazado. En estos 10, 12 años del siglo XXI se habla ya de 170 millones de personas que no viven en los lugares donde nacieron, lo cual provoca una situación pues francamente angustiante de cómo pueden vivir estas personas en esa situación. En Líbano, recientemente, a raíz de un acto de guerra, se encontró con que, al ser destruida gran parte de la capital, muchos indocumentados vivían ahí. Curiosamente, para el caso de Líbano, muchas mujeres procedían de Sri Lanka, había varios etíopes, miles de vietnamitas, hasta de iraquíes, pero hay un comercio y un constante ir y venir entre los comerciantes de esa región donde los intercambios históricamente han sido muy fuertes. Bueno, en esta sesión lo que traté de explicar es la situación que se vive en estos países con esa gran diversidad, esas diferentes formas de vida que la verdad es muy difícil imaginar, sobre todo cuando desde Occidente insistimos tanto en el bloque de los países árabes o en los países musulmanes, englobando a todos como si pudiera ser esto posible. En el caso, por ejemplo, de los palestinos, hemos visto palestinos musulmanes, palestinos cristianos, hemos visto palestinos resistiendo a la ocupación de Israel, pero al mismo tiempo hemos visto palestinos que se confrontan entre ellos mismos y que pues prácticamente mantienen una situación de guerra también entre ellos mismos. Quizá este film Ayami, donde se están confrontando las diferentes familias, pueda verse como una metáfora de algo que también estuvo en la agenda política durante estos últimos tiempos, que era la confrontación entre Hamas y la OLP, es decir, entre los dos grupos de palestinos más fuertes actualmente en los territorios ocupados, pero que nos expresan la enorme diversidad de esas sociedades. Incluso en el interior de una sociedad vamos a encontrar todas estas diferencias de las que hemos hablado.